At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 3 de marzo del 2025 y en La Fórmula es, esta es la actualidad en la información deportiva.
FoxSportsLA.com.
No acepta firmar. Oscar García Junyent se niega a recibir un finiquito reducido y quiere cobrar la totalidad de su contrato para salir de las Chivas. El Club Deportivo Guadalajara argumenta que el técnico español fue quien renunció voluntariamente.
Mediotiempo.com.
De regreso en casa. Tras ser presentado este domingo, Efraín Juárez realizó su primera práctica como director técnico de Pumas y se prepara para debutar en el banquillo universitario ante el Alajuelense de Costa Rica este martes en la Conca Champions.
ClaroSports.com.
Quiero escribir mi propia historia. Son las palabras de Guido Pizarro tras un intempestivo retiro como futbolista para convertirse en nuevo director técnico de Tigres luego del sorpresivo cese de Veljko Paunovic en el banquillo felino.
Esto.com.mx.
Rechaza oferta millonaria. El estelar brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior, volvió a rechazar una jugosa oferta del fútbol árabe y reafirmó su compromiso con el Real Madrid.
Radiofórmula.mx.
Ninguno por TV abierta. Se avecina una nueva trilogía de clásicos nacionales y ninguno de los encuentros entre América y Chivas será por TV abierta. Con esto y mucho más, inicia ya La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es lunes 3 de marzo del 2025 y como ya es costumbre, cuando termina una jornada iniciamos con esto.
Lo mejor de la Liga MX, torneo clausura 2025.
Señor Burak, buenas tardes. Para ti, ¿qué fue lo mejor de la jornada?
Raúl, buenas tardes, amigos. Saludos con muchísimo gusto. Yo voy a quedar con el América, porque era un duelo en la cumbre y además frente a un rival poderoso de los que se supone pueden estar peleando también por el título. Y el América le da un repasón importante al equipo de Antonio Mohamed, que ya anteriormente también había enfrentado al América y prácticamente no le movió a nada. Y el América gana con facilidad este partido 3-0 y evidentemente se mantiene en la punta peleando con el equipo de León por la primera posición, así que me quedo con las Águilas.
Raúl Eduardo, buenas tardes. Para ti, ¿qué es lo mejor de la jornada?
Raúl Enrique, muy buenas tardes a la gente que nos acompaña. Yo también me voy a quedar con el América. Agregaría a lo que dice Enrique, la manufactura de los goles que hace el América el sábado, muy buenos goles colectivamente los tres. Sorprende gratamente el tema de dónde está jugando ahora Álvaro Fidalgo, casi como media punta. Nueva posición le puso Jardine y Álvaro Fidalgo está jugando muy bien. Sendejas, un verdadero temporadón. En fin, el América aceitadito, con una competencia interna muy buena. Hoy en día es el equipo que mejor juega al fútbol en la Liga MX, sin duda. Un partido complicado contra el Toluca y le pasó por encima.
Yo me voy a quedar con los Tigres. Me quedo con los Tigres por lo que hicieron en la cancha. Ir a ganar a la cancha de Aguascalientes, al partido que se jugaba en el tercer lugar, y salir con el 2-1. Un partido bravo, un partido difícil, en donde Nahuel tuvo una muy buena actuación. Por cierto, lo expulsó su fama, porque lo expulsan injustamente. Pero bueno, yo me quedo con el equipo de Tigres.
Lo peor de la Liga MX. Torneo Clausura 2025.
Señor Burak.
Raúl, pues yo voy a quedar con la Liga. Porque no es posible, y viene esta situación del aparente gol del equipo de Toluca, cuando el marcador estaba 2-0 y existía posibilidad todavía de regresar en el partido en contra del América, que la Liga no sea capaz, es cierto, tiene el VAR, pero esto es en base a las cámaras de la transmisión de los partidos de fútbol, pero que no pongan una cámara en la línea de meta, me parece algo absurdo. O sea, dicen que probablemente la cuestión de los costos, que el ojo de halcón cuesta demasiado. Bueno, no es ojo de halcón, es poner una cámara nada más así, en línea recta, con la línea, y bueno, además no tienes partidos todos los días al mismo tiempo, entonces esas mismas cámaras podrían estar partidos del viernes y del domingo. El caso es que se necesita tener una cámara para determinar si es que hay un gol o no hay un gol, si es que ya estás invirtiendo en el VAR. Pues hazlo bien, es mi punto de vista.
Raúl Eduardo.
Yo a nivel cancha no puedo dejar de mencionar a Pumas, ¿no? A pesar de que ya sabíamos el tema de Lema, ya sabíamos que venía Efraín Juárez y al final fue un partido, digamos ahí, intermedio, pero el Pumas en la cancha fue un verdadero desastre. De verdad que mucho por trabajar tiene Efraín Juárez para poder levantar a Pumas. Muy poquitas llegadas de gol de Pumas el sábado contra Chivas. Y en temas fuera de cancha, tampoco puedo dejar de mencionar el tema de Chivas, que de repente todo el staff técnico de Chivas para afuera, el técnico para afuera, a dos días de jugar contra Pumas. Y también el tema de Tigres, ¿no? No deja de sorprenderme que ganando, siendo tercer lugar de la tabla, de repente Paunovic fuera y que Guido Pizarro tome la dirección técnica. Mucho que platicar al respecto, Raúl.
Sí, yo me voy a quedar yo voy a hacer una selección de lo que dijeron Enrique y Raúl Eduardo, porque los dos tienen razón. O sea, no hay necesidad de ir por el ojo de halcón que cuesta millones de dólares. Hay que poner una cámara en la línea y punto. En esa cámara sobre la línea se va a ver si el balón entra o no. Todavía más, hubo una época, Enrique, en que Televisa ponía una cámara en las porterías, una cámara normalita, y ahí se podía ver si era o no, pero lo hacía Televisa, no lo hacía la Liga. Yo me quedo con eso, y tienen razón, Enrique. Y otra, lo de Raúl Eduardo, tienen razón. ¿Cómo es posible en el fútbol mexicano que dos técnicos que ganan en la misma jornada sean cesados de diferente manera? Ya lo estaremos explicando más adelante, pero bueno, no es normal que un equipo que está en tercer lugar pues quede fuera su técnico al día siguiente. Y atención, que ya estuvieran en México los asistentes que van a trabajar con Guido Pizarro. Ese arroz estaba hecho desde hace mucho tiempo.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Clausura 2025.
Sí, lo blanco y lo negro. Yo voy a regresar al gol que no dan por bueno el Toluca, porque para mí sí es gol. Y me voy a dar a explicar. En la jugada, yo veo una toma, hay muchísimas tomas, pero yo veo una toma en donde Malagón está sobre la línea. Ahí se ve en Telefórmula sobre la línea y él se tira para atrás. Se tira para atrás, ese balón entró. Lo que es increíble lo de Lowell central, que no le haya metido, es increíble. Él se tira para atrás. Para mí sí entró ese balón, pero a lo que quiero explicar es, más allá de si entró o no entró, los del VAR con esta toma tienen elementos suficientes para decir si entró o no entró. Pero no pueden decir, es que no tenemos la toma que da certeza. Hablaban del ojo de halcón. Pues entonces, ¿qué hacen en el VAR? Con esta toma, para mí el balón entra. No sé lo que piensen mis compañeros, pero para mí el balón entró.
Es que para mí no queda la menor duda de que es gol de Toluca.
Tampoco para mí, pero igual había pasado con Nahuel en León, igualito. Había sido un gol clarísimo.
Sí.
Que tampoco marcaron como gol por no tener la herramienta suficiente, en teoría, ¿no? Por no tener la toma adecuada o la herramienta, como le queramos llamar. Pero pasó igualito con Nahuel hace, habrá sido dos semanas,
sí,
más o menos.
Esta, ¿no?, toma es más que suficiente para dar un gol.
Para mí la de Nahuel fue,
sí, también,
igual de contundente que
pero,
esta.
Pero son igualita. Son tomas que te dan elementos para marcar un gol. Ahora, qué fácil estar en el VAR y decir, no tenemos una prueba contundente. No, pues como quieres una prueba contundente. Esto para mí es contundente. Pero en fin.
Y, final, perdón, Raúl, sí. Esto que estamos viendo es también una proyección que hace Televisa, la transmisión de TUDN. Sí. Pero bueno, ahora que el VAR ya está centralizado, no necesita tener 85 aparatos de estos, o sea, con uno solo es suficiente para
Porque lo va rotando, ¿no?
Claro, exactamente. Entonces, yo creo que pues simplemente no hay interés. No hay interés y ya estoy escuchando, pues es que si la vamos a usar una o dos veces en todo el año. Pero ¿qué tal si te pasa en una final?
Sí, exactamente. Exactamente. Ahora, vamos a quitarle responsabilidad a la liga, ¿sí? Y a la comisión de arbitraje. Esto es de los dueños. Si los dueños no van y no les interesa solucionar esto, no lo van a solucionar nunca. En este torneo van tres o cuatro jugadas similares, ¿eh? Similares. Regresamos.
Después de 10 jornadas de la Liga MX Clausura 2025, esta es la parte alta de la tabla general. León es líder del campeonato con 26 puntos. América es segundo con 23. Tigres es tercero con 19. Toluca, Necaxa y Cruz Azul tienen 18 unidades. Pachuca y Juárez son séptimo y octavo lugar con 17 unidades de manera respectiva. Mientras que Monterrey es noveno con 15 y Chivas es décimo con 14 puntos. En la tabla de goleo individual, Diver Cambindo de Necaxa manda con 9 dianas. John Kennedy de Pachuca es segundo con 7. Y Paulinho de Toluca es tercero con 6. En la tabla de cocientes, Mazatlán FC es último lugar con 88 puntos en 95 encuentros disputados.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Portugal porque luego de los recientes rumores en torno a un posible cese de Martín Anselmi en el Porto, a pesar de llevar poco tiempo en el puesto, el presidente del club luso respaldó al técnico argentino tras la victoria de su equipo este fin de semana por 1-0 ante el Arouca. Tenemos mucha fe en él, es nuestro entrenador del proyecto a futuro y hay que dejarlo seguir trabajando, declaró André Villas-Boas. Anselmi ha dirigido un total de 8 partidos con el Porto, con un saldo de 3 victorias por 4 empates y una derrota que le costó la eliminación de la Europa League. Viajamos a España porque tras rechazar 2 ofertas del fútbol árabe en los últimos 6 meses por 1,000 millones de euros en un lapso de 5 años, el futbolista brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior, reafirmó ante los medios de comunicación su compromiso y deseo de continuar por mucho tiempo más con el club merengue. Aquí cumplo mi sueño de jugar con los mejores jugadores del mundo, con el mejor míster y la mejor afición. Estoy muy tranquilo porque tengo contrato hasta 2027 y ojalá podamos renovarlo cuanto antes porque soy muy feliz aquí, declaró Vinicius. Y cerramos en Inglaterra porque luego del empate a 1 ante el Manchester United y una exitosa tanda de penales que incluyó un impecable cobro de Raúl Jiménez para avanzar a los cuartos de final de la FA Cup, el delantero mexicano del Fulham se pronunció al respecto. Marcar aquí siempre será algo increíble, ya sea de penal o en jugada. Anotar el primer penal era importante para darle confianza a mis compañeros para lo que venía, declaró Jiménez tras cumplir con otra buena actuación para los Cottagers. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. Volvemos al estudio.
Raúl Jiménez debe estar en el top 10 de los mejores tiradores de penales del mundo.
Porque es muy bueno.
Sí, de acuerdo. Los tira Vamos, maravilloso los ejecuta Raúl Jiménez. Vámonos con Eduardo Ortega a Monterrey en el asunto del nuevo director técnico Guido Pizarro, hasta hace 48 horas más o menos, jugador del equipo de Tigres, ahora director técnico. Algo, una costumbre que afortunadamente ya se había perdido hace muchos años en nuestro país, pero hace muchos años yo recuerdo que era, a ver, corrían al técnico, ¿a quién ponemos? Bueno, pues a ver quién es el más experiencia, Juan Pérez. Pero en aquel entonces los dejaban de técnico y de jugador, ¿eh? Técnico y jugador, esto ya vamos mejorando, a ver si para el futuro ya lo perfeccionamos. Vámonos con Eduardo Ortega.
Amigos de la Fórmula S, los saludo con mucho gusto. Cuando todos pensábamos que la noticia del momento iba a ser la primera anotación de Sergio Ramos en México, pues los reflectores se fueron hacia el lado de los Tigres y Veljko Paunovic este fin de semana dejó de ser técnico del cuadro felino. Y ojo, hay que recalcar que no fue por sus malos resultados. Tigres marcha como tercer lugar en la tabla general tras 10 partidos disputados, y es que estaba muy claro ya la relación entre los jugadores y ahora el ex director técnico ya no era la mejor, ya no confiaban en el proyecto de Pauno, y el cuadro de Tigres nos sorprendió con que ahora el nuevo entrenador será Guido Pizarro, el cual ya tuvo su primer entrenamiento y ya también hoy trabajó con todos sus pupilos para ya pensar previo al viaje que harán a Cincinnati en la Conca Champions. Y habló el nuevo entrenador de los Tigres y esto fue lo que comentó.
La decisión un poco ya se la había externado a todos ustedes, estaba próximo a dar el paso, pero con respecto a lo que vos decís, creo que ha quedado muy marcado que este grupo de jugadores, más allá de los nombres, siempre intenta priorizar el equipo y la relación que teníamos con el cuerpo técnico que estaba queda demostrado en los resultados, en el tercer lugar, en el último partido, la entrega y el compromiso que demostraron los chicos.
Bueno, pues ahí está Guido Pizarro en su presentación. Por ahí tenemos, hay que pedir a la producción si nos puedes subir una imagen que subieron en las redes sociales de los jugadores de Tigres echando la clásica porra en el partido del sábado pasado,
antes de salir a la cancha, digamos,
contra el Necaxa. La gente de Telefórmula, si se fija, están echando la famosa porra y al final está Paunovic solito, sin nadie.
Creo que era un vestido un poco roto.
Sí. ¡Vamos, vamos!
Aquí está.
¡Una, dos, tres, tira!
Y allá en el fondo, Pauno completamente solo.
Oye, ya después de ver cómo se dieron las acciones y después de ver que Guido Pizarro ya tiene cuerpo técnico trabajando con él, pues obviamente el cuerpo técnico ya estaba en Monterrey, ¿no? Yo no dudo ni tantito que Paunovic ya sabía en ese momento.
Yo creo que sí.
Lo que estaba por pasar.
Si no se lo imaginaba, ¿no?
Ah, bueno, pero yo creo que es muy fácil que se filtre ese tipo de información si ya está el cuerpo técnico de Guido Pizarro en Monterrey, ¿no? Sería muy, muy raro que no fuera así, ¿no?
Bueno, pues si no, sí, yo creo que sí. Pero no sé si ya lo sabía. Pero hay que recordar cómo salió Miguel Herrera, ¿eh? Miguel Herrera hace una declaración de que el equipo estaba viejo y vamos para afuera. Luego viene Siboldi, con Siboldi salen campeones. Uh-huh. Y a Siboldi le dicen que arreglaron un partido, lo cual era falso, totalmente falso, contra Rayados, y sale.
Bueno, embarraron a Miguel Fuentes en
eso. Y a Miguel Fuentes falso. Y ahora esto no habla bien de la directiva de Tigres, ¿no? Pero yo estoy convencido que esto no es de Mauricio Culebro. Esto es de más arriba. Como también fue lo de Tuca Ferretti, ¿eh? Pero en esa época no estaba Culebro. Uh-huh. Pero bueno, esto, digo, es una apuesta muy difícil, ¿no? Si le sale bien, ¿qué serían? Campeones nada más, ¿no?
Y genios.
Sí.
Oye, que a Tuca Ferretti también le dieron una...
También le dieron su llegue.
Una repasadita también, ¿eh?
Sí, pero con esta decisión, pues, ¿qué aspiran? ¿A ser campeones?
Sí, a mí me llama la atención que dice Guido Pizarro que este grupo de jugadores está comprometido, no tengo ninguna duda, pero también es un hecho que este grupo de jugadores maneja Tigres.
No, bueno.
Desde todas las áreas que quieras ver, maneja Tigres, ¿no? Nahuel, Guiñac, Guido, Carioca, Aquino, todo ese grupo de jugadores, y yo no sé los que se han podido ir sumando en ese grupito, pero todos manejan a Tigres, quitan, ponen entrenadores, van con la directiva, hacen cambios, todo.
Yo nunca había visto que un técnico que esté en tercer lugar lo quiten, ¿eh?
Pues es que es rarísimo. Y si habla de un grupo completamente partido, no es nada extraño ahora. Pues si te echas 2-3 semanas para atrás, las derrotas que había tenido el equipo de Tigres, con el plantel que tiene, con lo que se supone que debe estar peleando. Y Oscar Guevara, que es uno de los mejores investigadores que existe de fútbol, saca un dato interesante, porque el 20 de abril del 80, Tigres pierde 3-0 en contra de León. Un par de días después, la directiva le da las gracias a Carlito Peters, que era el técnico, y entonces colocan a Osvaldo Batocletti, que hace la función de jugador y técnico.
Mira qué buen dato.
Sí, sí, sí. Muy buen dato de Oscar Guevara.
Qué buen dato, Batocletti.
Oye, yo me enteré hoy de una que no sabía. También un saludo para el buen Héctor Hernández, otro muy buen historiador de fútbol, que Carlos Reynoso ya se había retirado del América y pidió permiso para ir a jugar a Nesa. Uh-huh. Un par de años, lo contrató Nesa 2 años, y en aquella temporada, las 80-81, el América no le iba bien, con José Antonio Roca de técnico. Carlos Reynoso jugó un domingo con Nesa y el lunes fue presentado como director técnico del América.
Mira.
Se retiró el domingo de fútbol profesional con esa y el lunes ya era entrenador del América.
Pues mira, situaciones como que no son precisamente para presumir en el fútbol mexicano, pero que suceden. Y bueno, por los aficionados de Tigres, ojalá les vaya bien. Mientras tanto, Pumas presentó ayer también a Efraín Juárez. Aquí lo de Efraín, a mí me da, la verdad, me da gusto que haya llegado a Pumas, y ojalá tenga una buena carrera ahí, ¿no?
Pues sí, ahora, le fue tan bien en Colombia, y qué bueno, ¿no? Ganando la Liga, ganando la Copa con Atlético Nacional, que también las expectativas son demasiado altas. Con un plantel que, pues, lo hemos platicado, es bueno, pero es cortito. Así que ojalá le vaya bien a Efraín, que está haciendo su debut como técnico aquí en México, y de hecho su primer trabajo como entrenador fue con Atlético Nacional.
Sí, claro.
Antes había sido auxiliar en Estados Unidos y también en Bélgica.
Pero llegó muy bien preparado al Atlético Nacional, muy bien preparado. Su equipo jugaba muy bien. Ahora tiene un reto mayúsculo con Pumas, ¿no? Una vez ir recuperando los jugadores lesionados, que vaya que tiene lesionados y que son vitales en Pumas. Pero bueno, de entrada la CONCACAF, ¿no? Mañana, de entrada la CONCACAF, y luego en la liga ir recuperando poco a poco, dar por meter su estilo de juego, meter esa mística Puma que le urge a los Pumas, ¿no?
Pero ¿saben qué me gustó mucho a mí de Efraín? Porque estamos acostumbrados a ver directores técnicos que llegan y dicen, bueno, vamos a trabajar muy fuerte porque se necesita mucho trabajo y vamos a tratar de salir adelante, no es fácil, vamos a ver, pa, pa, pa. Pero Efraín dijo, oye, este plantel no es malo, le echó el... Uh-huh.
Para adelante,
¿no? Como torero fino, y dijo, este plantel no es malo y con esto vamos a trabajar. Habló con los futbolistas, habló, y bueno, pues el cuate llega con mucho entusiasmo y acepta Pumas porque trascendió ya que hubo acercamientos de otro par de equipos antes por Efraín Juárez, uno de ellos Cruz Azul. Uh-huh. Y Efraín Juárez no aceptó Pumas en agradecimiento por ser el equipo que lo vio nacer. O sea, otro detalle que habla bien de Efraín Juárez, ¿no?
Pues sí, que vamos, hubiera sido mejor, vamos a aceptar Cruz Azul, ¿no?
más fácil.
Vaya, muchísimo mejor armado,
¿no? Más fácil, ¿no?
Claro, claro.
Sí, oye, mucha suerte, Efraín. Ahorita me acordé y se nos pasó también comentar, bueno, el tema de Toluca, ¿no? De la alineación indebida. ¿Cómo no va a haber alguien en el cuerpo técnico que le diga a Mohamed, oye, ya no puedes meter a otro jugador porque ya no se puede, ¿no? 9 jugadores no formados en México y perdieron el partido, o la regla dice que debes de perder el partido en la mesa, ¿no?
Sí, pero se queda tal cual, ¿eh?
Sí,
los goles cuentan, quien los metió 3-0, no hay ningún movimiento, y viene una multa fuerte para el Toluca, que yo no sé si sepan que en todos los celulares hay una computadora, ¿eh? Regresamos.
Para los que se perdieron una noticia, comentario o resultado, no se preocupen. La fórmula es Orbañanos. Está en Spotify.
En el podcast de Radio Fórmula.
La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
en los deportes.
En el automovilismo de la NASCAR Cup Series, el piloto mexicano Daniel Suárez quedó fuera de la tercera fecha del campeonato en Austin al verse afectado por un accidente en el circuito de las Américas, cuando perdió el control de su auto en la vuelta 50, provocando un contacto con Connor Cilic. Actualmente se ubica en la posición 25 del campeonato con 31 puntos y la siguiente fecha será el 9 de marzo en el Phoenix Raceway con una carrera de 500 kilómetros. En el tenis, la estadounidense Emma Navarro sumó su primer título de la categoría WTA 500 en el Abierto de Mérida, al vencer en la final a la colombiana Emiliana Arango en dos sets por parciales de doble 6-0. Con el resultado, la estadounidense sube al octavo puesto en la clasificación mundial. En el automovilismo de la IndyCar, el regiomontano Patricio Howard logró remontar posiciones y rescatar una carrera en la que partió desde la posición 23 para finalizar 11. El español y actual campeón Alex Palou se llevó la victoria en la que fue la primera carrera del año y estuvo acompañado en el podio por Scott Dixon y Scott McLaughlin. La siguiente fecha de la IndyCar será del 21 al 23 de marzo en California. Y en el softball de la Liga Mexicana se desarrollaron las series número 12, la antepenúltima de la temporada, con la blanqueada de Diablos Rojos Femenil sobre Algodoneras de Unión Laguna por pizarra de 11 carreras por 0 en el estadio Alfredo Harpelú, y las capitalinas aseguran cerrar semifinales como locales, así como se mantienen líderes del standing.
Señor Burak.
Raúl, vamos con Mauricio Ávila, porque se terminó el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco y Tomás Machak gana su primer título en la ATP.
¿Qué tal, amigos de la Fórmula ES? Qué gusto me da saludarlos el día de hoy para platicar acerca del ATP 500 de Acapulco, que llegó a su fin el sábado. En el dobles, Harrison y King, los dos de Estados Unidos, derrotaron a los franceses Dumbia y Rebull por marcador de 6-4 y 6-0 en 56 minutos de partido para coronarse campeones. Esto viniendo desde las qualis. Gran resultado para Harrison y King. En el singles, Machak derrotó a Davidovich Fokina de España. De esta manera, el checo, quien era octavo sembrado y número 25 del mundo, gana su primer título. Después de 1 hora y 37 minutos de partido con marcador de 7-6 y 6-2, Machak levantó el guaje de plata y el día de hoy ya se mete entre los 20 mejores del ranking. Con tan solo 24 años de edad, comienza a confirmar que pasa un gran momento. Por su parte, Davidovich Fokina ya tiene un récord de 0 victorias y 3 derrotas en finales. El español disputó la final del Masters 1000 de Monte Carlo en 2022 y hace unas semanas la final del ATP 250 en Delray Beach. El día del sábado cayó en la final de Acapulco y esas son las 3 derrotas que tiene. Buscaba sumarse a una lista de españoles que es larga, que se han coronado en Acapulco, entre los cuales destacan Carlos Moyá, David Ferrer y Rafael Nadal. Sin embargo, se quedó con las ganas. Así es como concluye la edición número 32 del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco. Para la Fórmula ES, Mauricio Ávila.
Muchas gracias, Mauricio. Y bueno, hay cosas interesantes, Raúl.
Un detallito, Enrique. Somos muy dados, cuando hay un evento aquí, a regalarle a los ganadores un sombrero de charro. Uh-huh. Pues qué bueno, es una buena costumbre. Pero una sugerencia, compren un sombrero de charro bonito. Por favor. Todos parecen que son los igualitos.
De tienda del aeropuerto, ¿no?
No, bueno, ¿sabes de qué parece? De película antigua de...
Sí, de Pedro Infante.
De Pedro Infante, ándale por ahí.
En fin, sí, estoy de acuerdo. Que también he sabido de algunos, todos muy agradecidos, pero pues algunos así como que, ¡ay, se me olvidó el sombrero!
Sí, en el hotel.
¿No? Sí, ¡ray, se me olvidó! Bueno, El caso de Pete Rose es interesante. El líder de todos los tiempos en imparables en el béisbol de las mayores, que ha sido suspendido de por vida por haber apostado al béisbol, por haberlo hecho como manager, y también, de acuerdo a ciertas investigaciones, también por haberlo hecho como jugador. Todas suponen que nunca fue a perder, siempre fue a ganar, pero bueno, pues es en contra de la ética y de lo que está prohibido por el reglamento en el béisbol de las mayores. Y hay dos cosas. Una, que se está a conocer este fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que él va a otorgarle el perdón a Pete Rose, que es una vergüenza que se mantenga sancionado, que esté fuera del Salón de la Fama, siendo el líder de todos los tiempos en imparables y todo lo que hizo, en fin. Pero nunca dice perdón de qué. Porque, pues, una cosa es perdonarlo por la cuestión del béisbol, pero pues esa es una institución aparte, claro. No es una cuestión legal como tal. Y otra cosa es que Pete Rose fue encarcelado 5 meses en el 90 por evasión fiscal y se declaró culpable. No sé. Pero bueno, eso es lo que dice Trump. Pero por otro lado, la familia Pete Rose se reunió a fines de diciembre con el comisionado Rod Manfred para ver la posibilidad de que sea reinstalado, que salga de la lista de personajes inelegibles del béisbol de las mayores. Dice Manfred que para él, pues cuando alguien muere, pues finaliza el castigo, y que debería salir Pete Rose de ese de esa lista de personajes inelegibles. Así que vamos a ver si es que Rose, que no nada más es el número uno de todos los tiempos en imparables, también es en turno salvado, también es el número uno en sencillo, es el número en outs, puede ser reinstalado para que aparezca en las papeletas de los periodistas y estos tengan a su cargo la votación para ver si ingresa o no al Salón de la Fama.
Si aparece en las papeletas, ¿va a ingresar?
Puede ser, no sé, habrá que ver también la opinión de muchos periodistas, porque para muchos pues fue demasiado grave lo que hizo de apostar en el béisbol, aunque no haya sido a perder.
Es que dejas un antecedente ahí también peligroso, ¿no?
Sí, ahora lo que yo creo que pueden hacer es finalmente los logros ahí están. Que se ponga el busto de Pete Rose, digo, si es que lo eligen como tal para ingresar al Salón de la Fama. Y que dentro de, porque ponen también los logros, todo eso lo que hizo cada pelotero en una placa. Bueno, que también le pongan, bueno, suspendido claro, por haber apostado al béisbol. Pero que puede ingresar al Salón de la Fama. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que sucede con esto de Manfred, que por cierto ya se había reunido con Pete Rose en el 2015. Sin embargo, pues no prosperó aquella reunión, inclusive parece que terminó mal. Y todavía más atrás se reunió con Bud Selig, el comisionado del béisbol de las mayores en aquel entonces, y le puso una serie de condiciones. El hecho de no volver a apostar, porque era un enfermo de las apuestas, era un ludópata. Y bueno, pues estar alejado de los casinos y haber admitido que había apostado al béisbol. En ese entonces no lo había admitido, y ya después en una autobiografía ya dijo que sí había apostado al béisbol. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero bueno, pues yo creo que está un poco más cerca del Salón de la Fama ahora Pete Rose, que falleció en septiembre pasado. Bueno, en el fútbol americano, un movimiento interesante no se puede procesar hasta el 12 de marzo, cuando inicie el año nuevo de la NFL. Sin embargo, pues ya se pusieron de acuerdo San Francisco y Washington para que Divo Samuel, que es uno de los mejores receptores de la NFL, pase al equipo de los Comandantes de Washington. Le dan un arma más allí de Daniels, que por cierto, de los 6 receptores con los que cuenta Washington en este momento, 4 se pueden convertir en agentes libres. Pero bueno, tienen a Terry McLaurin y llega Divo Samuel, que ya desde hace un par de años estaba buscando no nada más salir del equipo, sino tener un poquito más de protagonismo, situaciones que no se daban. Había solicitado su salida del equipo, finalmente se da ahora, y se va a cambio de una selección de quinta ronda que puede suponerse demasiado bajo, pero también es cierto que Washington se va a hacer cargo de su salario del año próximo, que son casi 18 millones de dólares. Creo que le salió bien al equipo de los 49, que además en este momento está enfocado en firmar a Brock Purdy, su mariscal de campo.
Una gran adición de Washington, Enrique. Gran adición, ¿no? Es un jugador muy versátil, Divo Samuel.
Claro, claro, ¿no? Que no nada más es un gran receptor, sino que también corre el balón muy bien. Una de sus facultades principales son las yardas conseguidas después de la recepción, que llegaron a ser hasta 6, aunque el año pasado estaba en 3. O sea, sus números también se habían encogido. Y vamos a ver también que lo que hace San Francisco para suplir a Divo Samuel. Por otro lado, el equipo de los Bengals de Cincinnati, que es una de las franquicias que sí han estado arriba últimamente, peleando por un sitio para llegar al Super Bowl, ya llegaron a una contra los carneros, buscan regresar, castigados por las lesiones, pero también son una de las franquicias más codas que existe en la NFL. El caso es que, bueno, tienen que darle su contrato a Ya'Marr Chase, su receptor, tienen que darle un nuevo contrato a Trey Hendrickson, que es su mejor jugador a la defensiva, y entonces a T. Higgins, que es su segundo mejor receptor, pues ya le pusieron por segundo año consecutivo la etiqueta de jugador franquicia. No le iría mal a T. Higgins porque estaría ganando 26.2 millones de dólares la campaña próxima, y todavía tiene Cincinnati hasta el 15 de julio para ver la posibilidad de darle un contrato a largo plazo. Pero bueno, por lo pronto estaría Higgins regresando con la etiqueta de jugador franquicia por segundo año consecutivo. Y los vaqueros de Dallas parece que le van a colocar esa etiqueta a su tackle defensivo Osa Odigizuwa, que pues el año pasado tuvo una muy buena temporada. La mejor, además, es un elemento que nunca ha perdido un partido. Tiene 63 juegos consecutivos, 63 iniciados. Y Dallas pues le estaría pagando 25 millones de dólares. Dallas, que por cierto, dice el hijito de Jerry Jones, que en el mercado de gente libre van a ser selectivamente agresivos.
Ah, caray. Ándale. De tal palo, tal astilla.
Pues sí, ahora que me expliquen qué es selectivamente.
Por eso, de tal palo, tal astilla. Regresamos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Por segundo fin de semana consecutivo se llevó a cabo con gran éxito el Otomí Grand Prix en San Miguel de Allende, Guanajuato, en donde el jinete olímpico mexicano subteniente Andrés Azcárraga conquistó el gran premio, después de un desempate emocionante montando a Enkidu por la Secretaría de la Defensa Nacional. Solo 6 jinetes lograron un recorrido limpio, y con la presión de hacer un mejor tiempo, el mismo Andrés conquistó la victoria con un tiempo de 39.83 segundos en penalizaciones. El segundo lugar fue para Nicolás Pizarro, quien es un tiempo de 40.08 segundos. Y el tercer puesto lo conquistó Ivana Gándara con 45.28 segundos. Ambos jinetes sin penalizaciones, por lo que el podio fue totalmente mexicano. Sobre la capacidad del subteniente Andrés Azcárraga, Daniel Riján, presidente del comité organizador, señaló:
bueno, mi muy personal opinión, Andrés es uno de los talentos más importantes que ha tenido México en muchos años, siguiendo en los pies a su papá. Y creo que Andrés va a representar a México y al ejército mexicano de una manera muy, muy importante. Tiene un caballo, el Contendros, que bueno, está subiendo. Ahora tiene otros 2-3 caballos que lo acompañan para el Gran Premio. Creo que Andrés va a dar una sorpresa muy importante y ojalá nos dé la misma satisfacción que Mariles en los siguientes Juegos Olímpicos.
Para el mes de marzo, el salto ecuestre tendrá 2 fechas importantes, una en Jalapa y la otra en Campo Marte, este último siendo el Longines Global Champions Tour. Para Grupo Fórmula, Alberto Campos.
gran actuación de Andrés Azcárraga, gran jinete, muy joven y sigue creciendo. Él ya es subteniente y pertenece al Centro Ecuestre de Alto Rendimiento del Ejército. En fin, vámonos ahora con Luis Octavio Caro, la Guadalajara, porque hasta esta, bueno, cuando entramos al aire, Luis Octavio, buenas tardes, todavía no se había resuelto si ya iban a presentar a Gerardo Espinosa, si no lo presentaban, si ya habían finiquitado al técnico. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis Octavio? ¿En qué va el asunto?
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte en espera, ¿no? Simplemente de ese anuncio por parte de la directiva del Guadalajara o por parte de sus medios oficiales, ¿no? Que a lo que tengo el conocimiento, bueno, pues ya hubo un acuerdo. Están en espera simplemente de formalizar todo para hacerlo vía sus redes sociales, la salida por parte del entrenador Óscar García y obviamente pues la llegada de Gerardo Espinosa, ¿no? Que será el nuevo timonel y el cual se espera que el próximo miércoles esté ya en el banquillo del Guadalajara dirigiendo. Obviamente mientras no esté la baja o mientras no se presente la firma de la baja del técnico Óscar García, pues no se puede hablar o no se puede decir oficialmente que Chivas tiene en Gerardo Espinosa su nuevo entrenador.
Pero qué caso más raro, ¿no? Porque primero renuncia y luego dice mi mamá que siempre no y no, que me quiero quedar. Y bueno, yo quiero y supongo que esto fue para que le pagaran el contrato, ¿no?
Sí, obviamente ahorita las negociaciones y todo el día de ayer y parte de lo de hoy se fue o se basó en cuánto es lo que se iba a finiquitar, ¿no? La salida por parte del técnico español. La versión obviamente pues es esa, ¿no? Que en algún momento cuando se van sus compatriotas o cuando se anuncia la salida de sus compatriotas, pues él también dice hacerse a un lado, después siempre no, me quedo, y bueno, pues así hasta el día de hoy estuvieron en ese tira y afloja, ¿no? Para ver cuánto era lo que le correspondía al técnico español y poder entonces sí pasar a lo siguiente, que es la llegada, ¿no? De Gerardo Espinosa, que el cual ya lo tenían pues platicado y pactado desde el mismo sábado por la tarde.
O sea que no ha Espinosa no ha dirigido ningún entrenamiento.
No ha podido dirigirlo, hoy por la mañana no dirigió al equipo, y bueno, pues espera que ya por lo menos el día de mañana pueda tener contacto con el equipo como tal, obviamente por situación de reglamento, pues no lo puede hacer hasta no tener la baja de Óscar García.
Gracias, Luis Octavio, un abrazo hasta Guadalajara.
Saludos, Raúl.
Qué caso más raro, ¿no?
Pues raro y lamentable para Guadalajara, o sea, es uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano y pues en realidad no han mostrado ya desde hace algún tiempo, no sé si ese orden, ese deseo en la directiva. Lo de Fernando Hierro fue muy bueno, pero se desmoronó de una forma terrible en los últimos meses. Yo no sé qué fue lo que pasó la semana pasada, que de pronto se van los españoles. Yo no sé, o sea, eso se me hace, o sea, son decisiones que se presentan por un berrinche, por un enojo, pero no es algo que hable acerca de un plan a futuro.
No, estoy de acuerdo contigo, Enrique. Además, los tiempos, ¿no? Justamente ahora que vienen tres partidos seguidos contra el América, te la juegas en CONCACAF. Yo no sé cómo vayan a manejar la situación, porque quien dirigió el sábado es José Meléndez, que es un hombre que conoce la institución a fondo, fue campeón con Fuerzas Básicas de Chivas, fue campeón con el Tapatío. Pues ya espérate y déjalo, ¿no?
Pero
aguántalo un par de partidos.
Espinosa también fue campeón con Tapatío.
No, bueno, sí, pero al final yo por cómo van las cosas ahora, ¿no? Oye, espérate tantito y que Gerardo Espinosa sea tu técnico y espérate a la fecha FIFA, ¿no?
Pues es que si no hubiera
FIFA ya que trabaje,
si no hubiera, ¿no? El clásico, ¿no? Yo creo que sí esperaría.
Porque al final, pero, digo,
yo lo que no sé, yo quiero suponer que Gerardo Espinosa va a ser el técnico, y quiero suponer que la postura que va a tener con muy pocos días de trabajo y con este equipo que viene funcionando, yo creo que la postura va a ser una postura precavida, ¿eh? ¿Por qué digo precavida? Porque sale a jugar tú por toda la América, le pueden llenar la canasta, ¿eh? Entonces yo pienso que va a jugar con una postura precavida para, pues, por lo pronto ir conociendo el asunto y que no lo vayan a golear. No sé, porque el hombre no ha dirigido en México, dirigió en Perú y dirigió al Tapatío y hablan muy buenas cosas de él. Ojalá les dé resultado. Aquí el asunto es que cuando se fue Hierro se tendrían que haber ido los españoles. Ahora, ahí se equivocaron.
Siendo Chivas, ¿le das preferencia a la Liga o le das preferencia a la CONCACAF? Porque con el plantel que tiene Chivas no hay forma de que juegue
a la Liga
los tres partidos los mismos jugadores, ¿no?
A la Liga.
Es un plantel muy reducido, ¿no?
No, totalmente. Chivas tiene que ir por la Liga,
yo
totalmente.
También, de acuerdo. O sea,
porque por la CONCACAF es prácticamente imposible.
De acuerdo.
En fin, vámonos ahora a Madrid. No, mandamos viajando por todos lados. A Madrid. Adelante, Dani.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula E. Partidazo mañana en la Champions entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Dos equipos que llegan en forma diferente. Un Real Madrid que ahora es tercero en la Liga con una sola victoria en los últimos cinco partidos. Y un Atlético de Madrid que ha sido un poco más regular. Pero esto es la Champions y las cosas se miden diferente. En rueda de prensa hemos podido escuchar a Vinicius, que ha dejado algunos titulares.
Creo que sí, porque los árbitros en Europa defienden más a los jugadores que dan el espectáculo. Y eso es importante para nosotros porque sabemos que vas a punir la gente que nos dan patada, que paran el juego a todo momento. Y ojalá podamos renovar mi contrato cuanto antes posible porque soy feliz aquí. Estoy cumpliendo mi sueño de jugar con los mejores jugadores del mundo, con el mejor míster, con el mejor presidente, con la mejor afición. No, porque hay gente que hay que votar y la gente vota en lo que ellos creen. Yo tengo mi pensamiento, mis compañeros también, mucha gente me da mucho apoyo para seguir jugando. Nunca he soñado en ganar el Balón de Oro, pero claro que cuando tú estás cerca de ganar, tú la quieres ganar, pero tendré muchas oportunidades de ganar otros premios, de ganar títulos con este club que es el más importante.
En el otro lado de Madrid habló Pablo Simeone.
Veo que es un partido con muchísimo respeto. Ante un grandísimo rival y entiendo de que ellos nos respetan de la misma manera. Considero de que todos los partidos previos no influirán en absolutamente nada. Esta es la Champions. Si jugaríamos contra un equipo que no estaría en nuestra liga, no tocaríamos estos temas. Simplemente hablaríamos de la razón por la cual podemos llegar a ganar o no el partido. Creo que para la ciudad, para Madrid es espectacular que el Atlético y el Real Madrid se enfrenten. Para España mismo, poder tener la participación en cuartos de finales de un equipo español va a ser muy bueno también.
Desde España, Daniel Gironès.
Gracias, Dani, muchas gracias. Qué partido, ¿no? Qué bárbaro. Se me antoja ese partido.
No, bueno, vaya, va a ser un ambiente de locura en el Bernabéu y la semana que viene en el Metropolitano hay un pique impresionante entre las dos aficiones, dos equipos que andan bien. El Atlético de Madrid un poquito más constante, más regular, pero el Real Madrid sabemos lo que es en Champions, con la gran y con la buena noticia que Fede Valverde parece que va a poder jugar mañana. Jugador importantísimo para el Real Madrid, Valverde, que parece que sí estará en el terreno de juego. Hay que recordar que es a 180 minutos, ¿no? Y el Cholo Simeone va a salir a plantear el partido para 180 minutos.
Sí, claro. ¿No? Pero bueno, de cualquier manera es un partidazo, ¿no?
Pues sí, todo lo que tiene de tradición, de historia, dos equipos que, bueno, pues se conocen perfectamente y sí debe ser muy, muy interesante. Este inclusive, pues lucía quizás más atractivo la serie anterior de Real Madrid contra el City. Pues este luce mucho mejor.
Sí, sí, mucho mejor. Brujas contra Aston Villa, 11:45. PSV contra Arsenal a las 2 de la tarde. Y Borussia Dortmund contra Lille a las 2 de la tarde. Los partidos que completan la ronda de mañana de la Champions.
Nada que ver con el Madrid Atlético de Madrid, nada.
Nada que ver. Nada,
y el Barcelona juega contra el Benfica el miércoles, ¿verdad?
El miércoles, sí.
Y los alemanes.
Con el Liverpool, Paris Saint-Germain, el miércoles.
Están mejor, digo, quitando al Madrid y contra el Atlético de Madrid, los del miércoles están mejores.
Sí, el Leverkusen contra Bayern es el miércoles también.
Fíjate, sí. El Paris Saint-Germain anda encendido. Bueno, pues con esto nos vamos y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.